Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última reflexión comentábamos sobre aquella frase del Credo, por nosotros y por nuestra salvación. Queríamos en aquella ocasión destacar cómo en las palabras del Credo está claro que el motivo así en singular, de toda la obra de Cristo está en esa frase. Nosotros y nuestra salvación. Y eso es una enorme noticia, es una noticia que colma de alegría, porque está indicando que nosotros hemos sido objeto del amor de Dios Padre y que por amor a nosotros nos ha dado a su Hijo Jesucristo como Salvador. La reflexión de hoy, en cierto sentido, es como una complementación a ese pensamiento. Decimos en el Credo que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y queremos referirnos a la acción del Espíritu en Cristo, en los cristianos. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo ahí? ¿Por qué es importante? O para decirlo de otra manera, ¿qué aporta, qué suma el Espíritu Santo cuando nosotros hablamos de la persona de Cristo? Sobre todo nos ayuda y nos inspira el Evangelio según San Lucas. Quien quiera estudiar, quien quiera detenerse con más tiempo, con más atención en este tema, tiene una fuente muy importante en el Evangelio de Lucas, porque Lucas, tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, destaca muy fuertemente el papel del Espíritu. El Espíritu Santo que hace posible el milagro de la concepción de Cristo, el Espíritu Santo que unge a Jesús, de modo que cuando Él va a su pueblo allá en Nazaret, describe su misión utilizando las palabras del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Observemos cómo en el bautismo de Jesús también aparece esa presencia del Espíritu, esa unción del Espíritu en forma de paloma. Nos dice luego el Evangelio según San Lucas que de la persona misma, del cuerpo mismo de Jesús, salía como una fuerza, como una energía, algo que sanaba a la gente. Jesús va llevando como ese paso, lo irradia. De su cuerpo brota esa fuerza, esa luz, esa gracia del Espíritu. Y también Jesús advierte a los apóstoles que deben quedarse en Jerusalén. Ya después de su muerte les dice que se queden en Jerusalén y que oren esperando la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre no es otra cosa sino la donación del Espíritu Santo, el cual los va a transformar completamente, les va a dar una enorme sabiduría, les va a dar mucha fuerza, les va a dar mucho valor, y esa potencia del Espíritu es la que hace posible el nacimiento mismo de la Iglesia. O sea que así como Jesús fue concebido por la obra y la gracia del Espíritu, así también el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, nace, se hace posible por la fuerza del mismo Espíritu. Todo esto, que es un recorrido pues muy fragmentario, incompleto y apresurado, todo esto es solamente una invitación para que nos demos cuenta del papel tan grande que tiene el Espíritu Santo de Dios en la obra de Cristo y en la vida de nosotros los cristianos. Entonces, con esa introducción, preguntémonos, ¿quién es ese Espíritu? ¿Por qué se necesita una obra del Espíritu? ¿Y qué podemos esperar que ese Espíritu haga también en nosotros? Yo creo que es útil volver a un momento de la historia del pueblo de Israel, que es cuando ellos empiezan a tener sus reyes. En ese momento hay un profeta que está haciendo un magnífico ministerio, se llama el profeta Samuel, y Samuel es el profeta encargado de ungir al primero de los reyes, que se llama Saúl. Luego Dios descarta a Saúl por arrogante, sobre todo por desobediente, y entonces elige a otro hombre que se llama David, y también David es ungido en medio de sus compañeros. Entonces, ya ahí tenemos un dato interesante, la unción, que es el sustantivo propio del verbo ungir. Se unge a los reyes son los ungidos de Dios. Viene otra pista. Ungido en hebreo se dice Mesías. El Mesías es el ungido. De modo que el rey, cada uno de los reyes, es el Mesías que Dios le ha dado a su pueblo. Después nosotros asociamos esa palabra con nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante ver la historia de la palabra. Mesías quiere decir ungido, y son ungidos los reyes que tiene el pueblo de Dios. Otra cosa importante, la palabra Mesías, cuando la fueron a traducir a la lengua griega, la tradujeron con esta palabra, Christos. ¿De dónde viene? Por supuesto, Cristo. Cristo quiere decir el ungido. Entonces, la expresión Jesús es el Cristo quiere decir Jesús es el ungido. Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías. Aquel que ha recibido la unción de Dios. ¿Qué había en esa unción y por qué se ungía? Pues yo creo que es interesante la comparación entre el agua y el aceite, que es, como sabemos, tienen comportamientos muy diferentes. Nos damos cuenta que el agua saca la suciedad del mugre, corre sobre nuestra piel y se va. El agua no penetra. En cambio, el aceite, y eso lo ve uno, por ejemplo, en los ungüentos, ungir, untar, en los ungüentos uno se da cuenta que el aceite penetra. Ahí hay una diferencia. El agua lava, quita y se va. El aceite, el ungüento, la unción penetra. Entonces se ve que al utilizar una unción, el profeta está hablando de una acción penetrante. Dios que penetra en la vida de una persona. Dios que no se queda únicamente en la superficie, que sería la piel, sino que penetra en la vida de esa persona. Y este entrar tiene un sentido muy profundo porque a medida que va avanzando la historia del pueblo de Dios, uno se va dando cuenta que el verdadero drama entre Dios y el hombre no es un drama exterior, sino que es un drama interior. Jesús dice estas palabras, por ejemplo, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. No es lo que viene de fuera, es lo que sale de dentro. O sea, el problema del ser humano, la raíz de su rebeldía, su resistencia a Dios, es un problema que está situado adentro. Es adentro, es en el corazón, es en el interior del ser humano. Entonces, cuando nosotros hablamos de una unción que penetra, estamos hablando de una acción de Dios que quiere llegar al interior del ser humano y cambiarlo. Por supuesto, la expresión que más utiliza la Biblia para referirse a ese interior es el corazón. En el pueblo judío había una señal de pertenencia que Dios le mandó a Abraham. Como cabeza de la familia, como cabeza del hogar, El varón tenía que pasar por el rito de la circuncisión. Pero la circuncisión que Dios le manda a Abraham y a su descendencia es algo que queda afuera, es algo que pertenece a la piel, que pertenece a lo externo. Entonces habrá profetas que dicen, circuncidad vuestros corazones. Es decir, que tu pertenencia a Dios no sea una cosa externa, sino que tú interiormente sientas y sepas y vivas como aquel que pertenece a Dios. Entonces, cuando se habla de unción, se está hablando de esa acción penetrante que viene a hacer lo que hacía la circuncisión, es decir, a crear un vínculo permanente de pertenencia a Dios. Circuncidad vuestros corazones. El corazón circuncidado es el corazón que le pertenece a Dios, el corazón entregado al Señor, el corazón que no es dueño de sí mismo, sino que se abre a la obra de Dios. También los profetas hablan de esa acción interior que es necesaria. Por ejemplo, cuando se dan cuenta que la ley de Moisés, a pesar de tantas bondades que tiene y a pesar de tanta luz que tiene, la ley de Moisés es algo exterior. Dios manda, por ejemplo, que no mintamos, Dios manda que no robemos, Dios manda que no forniquemos, que no envidiemos. Dios manda todas esas cosas. Pero todas esas cosas que manda Dios quedan como afuera, porque uno puede darse cuenta de la sabiduría que hay en eso, pero interiormente no siente ganas de obedecer a eso que aparece ahí. Dice el apóstol San Pablo en su capítulo 7 de la Carta a los Romanos, ese pasaje tan conocido y tan dramático, dice, siento otra ley dentro de mí. Hay una ley, que es la ley de Moisés, y es una ley muy sabia, muy bella, todo muy bonito, pero esa ley queda afuera, hay otra ley dentro de mí. Entonces puedo saber que es malo murmurar, pero es tan sabroso. Puedo saber que es malo mentir, pero a veces saca de apuros. Puedo saber que es malo robar, pero si se da la ocasión, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién le va a importar? Puedo saber que la impureza no le gusta a Dios, pero ¿qué tanto será deleitarse en uno que otro pensamiento atrevido o picante? Entonces hay otra ley en mí, otra ley adentro. Cuando hablamos de unción, estamos hablando de acción penetrante de Dios que quiere precisamente llegar ahí. Ahí donde uno le encuentra el gusto al pecado. Tal vez esto es como lo más profundo que hemos alcanzado a decir hasta ahora. ¿Dónde quiere llegar Dios en mi vida? ¿A dónde quiere llegar Dios en mi vida? Dios quiere llegar ahí donde le encuentro gusto al pecado. Fíjate que incluso en cosas bastante exteriores y relativamente superficiales, como por ejemplo dejar de fumar o dejar de comer tales o cuales cosas que hacen daño, el problema que uno experimenta es que uno puede saber que no debe hacer ciertas cosas o que no debe comer ciertas cosas, pero el atractivo sigue, el gusto sigue. Entonces, cuando hablamos de unción, cuando hablamos de acción penetrante, estamos hablando de que Dios quiere llegar hasta esa parte de mi ser donde yo le encuentro gusto a lo que me hace daño. Ahí es donde Dios quiere llegar. Por consiguiente, un corazón ungido, un corazón que verdaderamente recibe el Espíritu Santo de Dios, no es simplemente un corazón que pertenece a Dios, como pertenecía al pueblo judío de una manera externa, sino que es un corazón circuncidado, es un corazón que le pertenece a Dios como interiormente, como desde la convicción. Es decir, ya no hay dos gustos, ya no hay el gusto de Dios, que yo me doy cuenta que es muy bueno, y el gusto mío, que es malo, pero que es lo que a mí me gusta. Dios viene a cambiar mi gusto. Que yo encuentre gusto, que yo encuentre placer, que yo encuentre alegría en aquello mismo que le gusta a Dios. Imaginémonos una persona que va a hacer una dieta y le dicen, bueno, pues en esta dieta usted no puede comer esto, esto y esto y esto. Y resulta que lo que le dicen que no puede comer son cosas que no le gustan. Pues qué más, qué mejor que eso. Que me prohíban lo que no me gusta y que me manden lo que sí me gusta. Eso es lo que uno quiere para una dieta. Eso es lo que uno quiere para un régimen o cualquier cambio en la forma de vida. Pues algo parecido es lo que hace, usualmente de modo progresivo, procesual. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene a cambiar el gusto, de manera que en esa raíz de mi ser, ahí donde me encanta ser soberbio, ahí donde le encuentro gusto a la vanidad, ahí donde me gusta soltar una que otra mentira, ahí donde siento placer desquitándome y vengándome, ahí, eso que está dentro de mí, ahí es a donde quiere llegar Dios. Entonces ya entendemos la profundidad que tiene esto de la unción. Cuando se habla de unción, estamos hablando de esa acción profunda, penetrante de Dios, que no solamente cambia las obras exteriores, sino que cambia las preferencias, que cambia los gustos, que cambia los temores. Y eso es lo que da la libertad interior. Porque resulta que si una persona sabe exteriormente que no se debe robar, pero por dentro piensa, qué tontería tan grande, si yo pudiera aquí firmar este cheque a mi favor o a nombre de uno de mis testaferros, se me arregla la vida. Y todos los días le está dando vuelta en su cabeza, si yo pudiera, el que lo piensa y lo piensa un día lo hace. El que piensa y piensa, ¿y yo cómo hiciera esta trampa? Todo empieza en el corazón humano. El más asqueroso de los adulterios, la más cruel de las torturas, el robo más infame, la calumnia peor, el insulto más doloroso, todo nace primero en el corazón. Entonces, si el corazón recibe la unción de Dios, si llega al corazón esa acción penetrante, entonces, no es que yo no robo porque está prohibido. No es que yo no robo porque me van a coger y me van a meter a la cárcel. No es que yo no robo porque qué vergüenza que digan que un hijo de mi papá lo cogieron robando. ¡Qué oso, qué vergüenza, qué ridículo! No es por temor al ridículo, a la cárcel, al castigo, al qué dirán. Ni siquiera porque me parece vergonzoso, porque me da vergüenza de mí mismo. No es por una autoimagen, no es por un quedar bien con nadie. Es que interiormente no tengo ganas de robar. Es que no quiero robar. Y lo mismo para las demás virtudes y para evitar los demás vicios. No es que yo me esté muriendo por vengarme y a ver cómo le suelto este insulto al otro, sino que no tengo ganas de insultar. Esa es la transformación que quiere hacer el Espíritu. Y aquí se ve perfectamente la gran diferencia que hay entre la ley antigua y la ley nueva. Santo Tomás de Aquino llama al Espíritu Santo la ley nueva. En efecto, es como una ley. Es como una ley porque lleva un comportamiento. Pero es una ley que no es una ley exterior, es una ley interior. Y esa ley interior es la que hace que yo pueda obrar con libertad. Entonces desaparece de mi vida el insulto, la mentira, la murmuración, la venganza, la obscenidad. Gracias a Dios, cada uno de nosotros yo creo que tiene experiencia de algo de eso. Y tiene experiencia de algo de eso porque resulta que hay muchas cosas que uno sabe que no son del gusto de uno. Por ejemplo, se sabe que por genética, llamémoslo así, hay personas que tienen como una inclinación por los narcóticos, por la droga, por ese tipo de cosas. Es como una orientación que está casi como en los genes de la persona. Pero también hay personas que por la misma razón, llamémosla genética, no sienten ningún atractivo hacia eso. Entonces, y por ejemplo, pasa lo mismo con el licor. Hay personas a las que el licor les atrae y tienen que dominarse mucho para no dejarse llevar por ese atractivo, porque si se dejan llevar, pues se se van a volver unos alcohólicos perdidos. Pero hay otras personas que no sienten atractivo especial por el alcohol, que con una copa o copa y media ya como que el organismo se satura. Imagínate que algo así es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo hace que eso que nos hace daño no tenga atractivo en nuestra vida. Y si no tiene atractivo, pues quedamos en una condición muy hermosa de libertad. ¿Por qué? Porque si una persona realmente desde la sinceridad de su corazón no tiene ganas de tomar más trago, pues esa persona libremente evita ese licor y con toda felicidad y con toda paz evita el daño que le podría hacer ese trago. Esa es la libertad que da el Espíritu. Y por eso nos dice el apóstol San Pablo que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que hemos sido hechos libres. Somos libres, no libertinos. Somos libres no porque hayamos recibido potestad de hacer lo que se nos dé la gana, sino porque interiormente el bien tiene buen sabor y en cambio el mal nos sabe feo. Hay gente que tiene un gusto muy grande, por ejemplo, por utilizar un vocabulario sucio, un vocabulario de doble sentido, vocabulario obsceno. Pero hay muchas personas que no sienten o no sentimos ningún gusto en eso. Esa experiencia que uno tiene, por ejemplo, con que no le guste el trago, con que no le gusten los chistes obscenos o vulgares, esa es la experiencia, pero eso multiplicado por 1,000,000,000, eso llenando toda tu vida, eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu hace que tú no sientas dentro de ti, no sientas el poder, el atractivo, esa especie de dominación que tiene el mal, que es la que hace más difícil vencerlo. Porque, por supuesto, para la persona que está todo el tiempo atraída por el licor, o todo el tiempo atraída por la obscenidad, o todo el tiempo atraído por la venganza, ¿cómo hiciera yo para vengarme? Porque hay gente que pasa horas y horas todo el día pensando, ¿cómo hiciera yo para desquitarme? Tengo que vengarme. La persona que se saborea en la venganza tiene un gran problema no vengándose. Tiene una cadena muy fuerte porque lo que experimenta es como que yo quisiera ir hacia allá y lanzarme a la venganza, pero eso se va a ver mal, entonces mi familia me lo va a reprochar, quizás me meten a la cárcel, entonces está entre quiero y no puedo. Y esa persona no es libre. En cambio, lo que experimenta aquel que recibe la acción penetrante del Espíritu, lo que experimenta esa persona es, eso que quiero, eso también lo puedo, y eso que puedo, eso también es lo que quiero, y eso también es lo que debo. Y eso también es lo que entiendo. Entonces esos famosos verbos, que son los verbos de las fracturas, los verbos de la división interior del ser humano, que son el verbo lo que entiendo, lo que debo, lo que quiero y lo que puedo, esos verbos que suelen estar de pelea dentro de nosotros, ¿no? Es que yo esto no lo entiendo, pero me toca. O sea, no entiendo, pero sí debo. O si no, yo quiero, pero no debo. O yo debo, pero no quiero. O yo quiero, pero no puedo. Esos verbos que son los verbos complicados del corazón humano, esos verbos que son los verbos agobiantes de la interioridad del ser humano, esos son los verbos que el Espíritu unifica de una manera suave y deleitable. Entonces la persona como que entiende en su corazón y a la vez quiere y a la vez puede y a la vez debe y en la unión de esos distintos verbos, goza de una enorme paz. El que no tiene la experiencia del Espíritu, no tiene esa paz, porque tiene de pelea esos cuatro verbos como cuatro perros rabiosos que no se entienden. Y están de pelea el uno con el otro. Y entonces, pues yo sí quisiera ser infiel, pero bueno, no puedo. Pero, y bueno, ¿y qué tal si lo hiciera, pero no se notara? ¿Y qué pasa si lo hago y se nota pero no me importa? ¿O qué pasa si me voy a otro país donde eso no tenga nada que ver? Y ese es el drama, y ese es el dolor, y ese es el desgarramiento que viven muchas personas. Y por eso quieren, de un modo artificial y de un modo engañoso, ficticio, crear leyes que les aprueben lo suyo, como un intento de cambiar el deber. Fíjate que esos intentos de volver legal lo que es ilegal, y de volver legal lo que es dañino, y de volver legal lo que es corrupto, en el fondo, ¿qué es? ¿Qué es eso? Es un intento de apaciguar la pelea entre esos cuatro perros. Como por un lado va lo que quiero y por otro lado va lo que debo, entonces voy a cambiar lo que debo, y creen ellos que cambian lo que deben simplemente cambiando la ley. Entonces, si volvemos legal, por ejemplo, si volvemos legal el aborto, si volvemos legal la eutanasia, si volvemos legal el matrimonio gay, parece que ya cesa la pelea, porque ahora ya cambió lo que debo. No es así. Resulta que el cambiar la ley no cambia el deber, porque el deber es anterior a la ley. Y la ley es buena y la ley es correcta en la medida en que corresponde con el deber. Cambiar la ley no cambia el deber. Solamente es legítima la ley cuando corresponde a lo que se debe. Hay toda una escuela dentro del derecho, que es la que se suele llamar el jus naturalismo, derecho natural, que precisamente habla de eso. La ley es buena, o sea, hay quien mide la ley. Hay un parámetro para la ley. La ley no es el último absoluto. La ley convencional, la ley sancionada por la autoridad humana, no es el último absoluto. No, la ley es, también medida, y la medida de la ley, pues es lo natural, es el deber. Entonces, esos intentos de cambiar la ley están demostrando cuánto espíritu nos hace falta. La respuesta de Dios a la pelea entre los verbos cuáles son, lo que entiendo, lo que quiero, lo que puedo y lo que debo. La respuesta de Dios a la pelea de esos cuatro verbos es el don del Espíritu. Es el Espíritu obrando interiormente, el que crea la paz, el que crea la reconciliación entre estos cuatro verbos. Y cuando se logra esa reconciliación, entonces la persona en paz vive la bondad y en paz vive su deber y en paz enseña lo que es bueno. Esa es la obra del Espíritu. Bueno, llevamos dos partes en esta reflexión. En primer lugar, hemos recordado que en el credo se dice que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu. Nos hemos preguntado de dónde viene esto del Espíritu y qué suma o qué añade que se hable del Espíritu. Eso es lo que hemos planteado en primer lugar. Recordábamos entonces cómo a los reyes se les llamaba precisamente los Mesías. Un rey es un Mesías porque es ungido. Y ahora entendemos también que ese rey ungido, lo que se quiere es que esté tan completamente penetrado de la acción de Dios, que esté tan completamente lleno de la unción, que el querer de Dios sea el mismo querer del rey, y el querer del rey sea el mismo querer de Dios. Esa es la razón por la que se ungían los reyes. Hay una pequeña anotación que podemos hacer ahí, una pequeña anotación que la destaca el Salmo 45 en la numeración usual de la Biblia, que es el 44 en la liturgia de las horas. El Señor tu Dios te ha ungido, dice ese Salmo, con aceite de júbilo entre tus compañeros, en medio de tus compañeros. Resulta que el aceite que se utilizaba para la unción era un aceite tomado de la oliva, es un aceite de estas aceitunas, aceite de oliva, pero a ese aceite se añadían otras sustancias. A veces se añadía incienso o se añadía mirra, se añadían perfumes. Por eso dice también ese salmo, a mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. O sea que el aceite que se le ponía o que se le imponía al rey no era una señal pequeñita, eso era bastante. Para nuestra cultura y para el uso que nosotros le damos al aceite, no es una imagen muy agradable, porque en general creo que para nuestra cultura no es agradable pensar en eso, una persona que queda así como con tanto aceite, eso no es tan agradable. Muy distinta era la sensibilidad en esos tiempos del desierto, donde la piel sufría todo el tiempo de una terrible resequedad y la gente utilizaba mucho precisamente el aceite para tratar de conservar la piel más o menos flexible y sana. Pero repito, no solamente era aceite que se echaba con cierta cantidad para el rey, sino que es un aceite perfumado. Y ese perfume, cuya fórmula secreta queda sugerida en ese versículo, a mirra, aloe y acacia, huelen tus vestidos, esa fórmula secreta, ese era el perfume del rey. Es decir, el rey, como las grandes celebridades en nuestra época, los reyes en aquella época tenían su perfume exclusivo. Ese perfume solamente lo utiliza el rey. Así como también el rey tenía otro tipo de distintivos. Solamente el rey utiliza el trono, solamente el rey utiliza la corona, solamente el rey utiliza el cetro, solamente el rey utiliza esa unción. O sea, esa unción es la unción exclusiva del rey. Y esto está indicando que, por supuesto, como eran sustancias bastante olorosas, esto está indicando que donde pasa el rey, deja un ambiente, se siente la presencia del rey. Es decir, que la acción del Espíritu no es solamente una acción interior, porque es que hasta ahora solo hemos destacado la acción interior, la acción penetrante y transformante de Dios. Es también una acción exterior. Toma, por ejemplo, esta frase: el rey es el que cambia el ambiente. Tiene ese perfume especial, y entonces si en el recinto, si se reúne él con su consejo, o si va a atender a un grupo de personas, la unción del rey se impone, es un perfume supremamente penetrante, la acción del rey, la presencia del rey se impone, el aroma del rey se impone. Él es el que cambia el ambiente. Esta reflexión sobre el ambiente es interesante porque con alguna frecuencia escucho yo de gente que dice: en mi casa hay un ambiente muy pesado, en mi trabajo el ambiente está imposible. El ambiente es algo muy interesante porque el ambiente no es algo tangible, no es algo que uno dice, diga, aquí está el ambiente, agarré al ambiente. El ambiente no es algo tangible, es algo difícil de describir. El ambiente tiene que ver con la manera como la gente se trata. El ambiente tiene que ver con las opiniones que son prevalentes. El ambiente tiene que ver con el talante de las personas. Tiene que ver con el tono de optimismo o de pesimismo. El ambiente tiene que ver con cosas muy difíciles de cuantificar. Hace poco estaba hablando con un amigo que es estudiante de economía y entonces me decía que estaba haciendo un trabajo que me pareció realmente apasionante, un trabajo sobre medición de valores no monetizables, o una cosa así era la palabra. ¿Cómo se hace para medir aquellas cosas que no se pueden traducir en dinero? Por ejemplo, si se reúne el presidente con su gabinete y hay un ambiente de pesimismo, ¿eso cómo se cuantifica? ¿Estamos en grado 3 de pesimismo o en grado 8? ¿De cuántos son los grados? ¿Cómo se mide eso? A veces el ambiente tiene que ver no con un grupo de personas, sino incluso con una sola persona o con una pareja. Las parejas también tienen momentos en que están como vibrando en una misma frecuencia, pero también hay otros momentos en los que la gente utiliza esas frases típicas de adolescentes: algo se rompió. ¿Y qué es lo que se rompió? Eso no es tan fácil de saber, pero se dañó la comunicación, como que no estamos en la misma tónica. Digamos que seguimos, dicen ellos, seguimos siendo matrimonio, o seguimos siendo novios, o seguimos siendo hermanos, pero hay un ambiente muy feo, decimos. En Colombia se utiliza mucho el maluco para el ambiente. Hay un ambiente muy maluco. Se reúne la familia, pero resulta que hay un ambiente muy maluco. Sí, estamos reunidos, estamos todos, pero Como se sabe que fulanito está mal con sutanito y como se sabe que menganita no pasa. A mí me gustan esos verbos que describen las relaciones interpersonales. Que se sabe que fulanita es que Claudita no pasa a Rosalba y usted sabe que ellas tienen ahí su pelea casada. Entonces eso va creando un ambiente y resulta que los ambientes son muy importantes porque la sociedad humana no es una suma de individuos. Y donde hay ambientes descompuestos, donde hay ambientes tensos, donde hay ambientes de derrota, donde hay ambientes de falta de credibilidad. Por ejemplo, eso es terrible para un líder. Que se reúna el jefe de una empresa con su gente y sí, todo el mundo está ahí porque tiene que estar ahí, porque ¿cómo le vas a faltar a la reunión al jefe? Pero eso nadie le cree a nadie. Y la gente está ahí, sí, presente su informe, pero no le creo su informe, se lo oigo, lo mastico y lo mastico, pero no lo paso. Entonces hay otro aspecto en esto de la unción que tiene que ver con el perfume, el aroma y el ambiente. Tener el don del Espíritu no es simplemente portarse uno de otra manera, como diríamos en nuestro lenguaje, en la vida privada o en el recinto de mis decisiones exclusivas. Tener el don del Espíritu es tener la capacidad de transformar un ambiente. Fíjate lo que decía el Evangelio de Lucas, que lo recordábamos al principio de esta charla. Decía Lucas que donde iba Jesús, había como una fuerza que curaba a la gente, como una energía, algo salía de él. Es decir, no solo está sano él, sino que su presencia sana. ¿Y eso cómo es de cierto? Eso de los ambientes, alguien tendrá que escribir, o ya habrá, alguien tendrá que escribir algo muy bueno sobre eso de los ambientes. Hay un padre que goza de cierta acogida y popularidad en muchos círculos católicos, el padre Fortea, que tiene entre su especialidad el asunto de los exorcismos. Él trabaja mucho con exorcismos y todo este tema de la demonología, el estudio teológico de los ángeles caídos. Pero escribe también sobre muchas otras cosas, no es una persona obsesionada con el demonio, él escribe muchas cosas. Y una vez le leí una reflexión muy interesante, donde él hablaba sobre algo parecido a esto de los ambientes. Entonces él decía, por ejemplo, el asunto del lenguaje corporal, y eso es totalmente cierto. Si uno está sentado así con un grupo de personas y resulta que, por ejemplo, a la izquierda de uno quedó una persona con la que uno realmente no encaja, más bien me cae mal y yo sé que le caigo peor, insensiblemente uno empieza a apartarse. Y eso se nota en la columna vertebral. Ahí está la persona y uno empieza a apartarse. Y es muy gracioso porque si se toman fotos sin avisar, de esas fotos espontáneas, que son cada vez más difíciles de tomar, pero se toma una foto espontánea y se ve que ahí estoy yo como si hubiera una repulsión de imanes, polos iguales se repelen, ¿no? Y casi siempre uno repele a la gente que se le parece a uno, los que son tan orgullosos como uno, tan vanidosos como uno, o que quieren lo mismo que uno quiere ser la gente con la que uno más pelea. Entonces, polos iguales se repelen y seguro que el otro está para el otro lado, también evitándome. Esto destacaba el padre Fortea. Y también destacaba cómo, cuando una persona está, cuando un grupo de personas está intercambiando, está hablando, está el tema de las miradas. Instintivamente uno evita mirar a la persona que le cae mal, o la persona a la que uno no le cree, o la persona de la que uno no se siente bien aceptado. Entonces, uno evita mirar. Entonces, si en tal reunión esa persona me cae mal, entonces yo miro a este lado y luego brinco para el otro lado, pero evito mirar a la persona que me cae mal porque es desagradable. Y puedo estar 2 y 3 horas en una reunión y evitar todo el tiempo la mirada de la misma persona. Eso destacaba el padre Fortea en su pequeño pero brillante artículo. Entonces esto tiene que ver con el ambiente, y eso sucede en las familias, y eso sucede en las parejas. Algunas personas tienen una gran capacidad para percibir el lenguaje gestual. Y esta capacidad suele ser mucho mayor en las mujeres que en los hombres, por razones que quizás hemos comentado en otros momentos y que ahora no vamos a profundizar. Las mujeres tienen una muchísimo mayor capacidad para entender lenguaje gestual, cuál es el abrazo que sí, cuál es el abrazo que no, cuál es el apretón de manos que significa algo, cuál es el apretón de manos que no significa nada. Yo creo que ya se han escrito, yo por lo menos vi una vez una tipología de los besos sociales. Eso no tiene que ver con los besos de los enamorados, sino esos besos de cortesía. Entonces hay beso en la mejilla, hay beso de oreja con oreja, beso de nuca con nuca, ¿no? Que esos son unos besos muy simpáticos. La gente que pone la nuca para dar el beso, que es algo así como, ¡me tocó! No habiendo más que hacer, tendré que darle saludo a usted. Todo ese lenguaje gestual, pero debajo de ese lenguaje gestual, el lenguaje tan increíblemente complejo de los afectos y los rechazos, y a quién acojo y a quién no recibo, y a quién le creo y a quién no le creo, todo eso es el tejido de lo que se llama un ambiente. Y el que cambia el ambiente es el que tiene la unción. Porque resulta que cuando no hay unción, simplemente uno es víctima de ese ambiente, porque uno entra en el juego. Uno entra en el juego quiere decir que entonces uno empieza a aceptar más a unas personas que a otras, uno empieza a rechazar, también uno tiene sus torceduras de columna. Luego la gente dice, bueno, pero ¿por qué el doctor dice que yo tengo este dolor acá? Claro, es que usted siempre lo sienta en el mismo lado y siempre tiene su torcedura de columna, entonces ya se le están resintiendo las vértebras por esa postura en la que usted está usualmente. ¿Quién cambia el ambiente? ¿Qué es cambiar el ambiente? Eso es lo que hace el Espíritu. Eso es. ¿Cómo el Espíritu, de qué manera el Espíritu cambia ese ambiente? Pues es que dijimos que el Espíritu entra con los cuatro perros rabiosos. Recuerde los cuatro perros. Lo que sé, es decir, lo que entiendo, lo que quiero, lo que puedo y lo que debo. Esos son los cuatro perros. Entonces, como el Espíritu Santo llega a ese interior de mi corazón, entonces el Espíritu Santo me revela mi propio ser, porque resulta que esos cuatro verbos son los que describen mi perfil más profundo. ¿Qué se le puede preguntar a una persona que sea más profundo que esos verbos? ¿Usted cómo entiende las cosas? ¿Usted qué quiere realmente en la vida? ¿Cómo interpreta usted qué es su deber? ¿Usted qué es lo que en realidad puede? ¿Qué puede hacer usted en este caso? Esos son los verbos más profundos. Entonces, si el Espíritu Santo se mete con esos verbos tan profundos, quiere decir que el Espíritu Santo me revela mi propio ser. Esa frase le encantaba a Juan Pablo II de Gaudium et Spes, la dijo un pocotón de veces. Él lo decía refiriéndose a Jesucristo. Jesucristo, el ungido, revela el hombre al hombre mismo. Entonces el Espíritu me revela mi propio ser. Y al revelarme mi propia verdad, entre otras cosas, me muestra mis incoherencias, me muestra mis ridiculeces, me muestra mis egoísmos, me muestra mis deseos de traición. Es decir, a la vez que el Espíritu limpia, también tiene que iluminar. Ilumina y limpia. Limpia y transforma, transforma y mueve. Todos estos son verbos propios del Espíritu que se mete con esos cuatro verbos que hemos llamado los cuatro perros rabiosos que no se ponen de acuerdo. El Espíritu llega a nosotros y se mete con lo que nosotros somos. Entonces, el Espíritu, por ejemplo, me revela mis temores. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu me revela mis temores? Que si yo estoy en una reunión de personas y yo estoy evitando la mirada de una persona, un motivo posible es porque le tengo miedo. Es muy frecuente que uno está en una reunión de personas y uno tiene miedo al rechazo de fulano de tal, que es el que nos va a bloquear la propuesta. Yo creo que los que estamos aquí hemos tenido que ver con muchos tipos de reuniones académicas y sociales y administrativas y de gobierno. Yo por lo menos en este momento en mi comunidad tengo todas las reuniones, muchas más de las que quisiera. Entonces tengo reunión de Comisión de Vida Intelectual, de Consejo de Formación, de Consejo de Fundadores de la Universidad, de Consejo de Provincia. Y uno en toda reunión de consejo, uno sabe que hay gente que está dispuesta a más o menos recibir lo que uno diga, pero uno sabe también, porque en todas partes hay alguien que está ahí dispuesto con un martillo listo para decir, pues yo creo que no, yo creo que eso no se va a hacer. Entonces uno tiene temor, y esos temores que uno tiene son parte de la razón por la que uno a veces teme mirar a esa persona. Es decir, uno no quiere mirarla porque uno teme mirarla. Pero ¿qué pasa si Dios, iluminando el interior de mi corazón, iluminando mi ser, me muestra, número uno, que tengo ese temor, y número dos, que yo no tengo por qué tener ese temor, y número tres, me transforma y me quita ese temor? Y eso lo muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llega el Espíritu a esta gente, le quita el temor. Es impresionante el temor, cómo le gobierna la vida a mucha gente. El temor le gobierna la vida a mucha gente. Los papás le tienen miedo a los hijos. Hoy muchos papás le tienen miedo a los hijos. ¿Y por qué usted no hablaba con su hijo? No, pero es que ella se pone, es que va a hablar uno con ella y no, usted viera cómo se pone esa niña. Es que no se puede hablar con ella. Los papás le tienen miedo a las hijas. El esposo le tiene miedo a la esposa. Y dicen los costeños, donde es muy común el plato al que voy a hacer referencia, ¿y usted por qué no habla con su esposa? No, si le hablo me da un sancocho de lengua. Entonces, para evitar el sancocho de lengua, para evitar la cantaleta, para evitar que se pone como una tigresa, pues entonces no se le puede decir nada. El miedo nos gobierna. Y el miedo de ella hacia él, no, pero ahora cómo, ese tipo no se le puede hablar, no hay manera de hablarle. Cuando llega el Espíritu, nos muestra esa clase de temores que tenemos. Cuando llega el Espíritu, nos muestra esa clase de deseos que tenemos. Porque nosotros no solo tenemos temores, también tenemos deseos. Entonces el Espíritu me muestra los deseos que tengo. Y algunos de los deseos que tengo son vergonzosos quizás. Porque yo estoy pensando en el fondo en cómo aprovecharme de tal persona, cómo explotarla, cómo traicionarla. Pero el Espíritu me muestra esa verdad de mi corazón apestoso que quiere traicionar, que quiere. Y ante esa verdad denunciada, pues ese deseo impronunciable y ese deseo vergonzoso cae. Y cuando cae ese deseo vergonzoso, cae también mi manera de tratar a esa persona. Es decir, que la manera como el Espíritu purifica el ambiente es que en la medida en que va obrando dentro de cada uno de nosotros, en cada uno va haciendo esa obra. Entonces me va quitando los miedos, me va quitando las agendas oscuras, me va quitando los intereses impronunciables y sucios, me va quitando las venganzas y las traiciones, me va quitando las murmuraciones y las burlas. Y a medida que se va purificando el corazón de cada persona, entonces se va creando un nuevo ambiente. Esto lo necesitamos todos, todos. En la iglesia se necesita. En la iglesia se necesita. Y si ustedes quieren que yo intente resumir, el gran anhelo del Papa Francisco es traer un nuevo ambiente, empezando por la curia en el Vaticano. Un nuevo ambiente. Ese ambiente se describe a veces como sencillez, austeridad, espiritualidad, transparencia. Ese verbo que me gusta tanto del inglés, accountability, o ese sustantivo, que la gente tenga que dar cuentas, que la gente no se sienta dueña absoluta de su puesto, que todo el mundo pueda y quiera y tenga los verbos. ¿Sí ves cómo siempre llegan los mismos verbos? Que todo el mundo deba y quiera y pueda y sepa, los cuatro verbos, dar cuentas. Eso es lo que quiere el Papa Francisco en la iglesia. ¿Y qué es lo que quieren las parejas? Eso. ¿Qué es una pareja feliz? Una pareja donde puedo tratarte sin tener ni miedo, ni una agenda oscura, ni un interés sucio, ni tengo que manejar un lenguaje indirecto. No hay nada más hermoso en una familia, no hay nada más hermoso en una amistad, no hay nada más hermoso en una pareja que poder hablar sin agenda, sin miedo, sin que tengo que decir esto. Pero si yo le digo esto, entonces entiende esto, pero reacciona así. Y jugar esos pimpones a cinco bandas y que tengo que hacer esto para que crea esto, pero piense esto, pero yo en el fondo quería esto otro. Es muy duro vivir así, es muy aburrido vivir así. Entonces, este es el segundo aspecto que quería destacar de la acción del Espíritu. El Espíritu, hemos dicho, y esa fue la segunda parte de nuestra reflexión, obra interiormente en la pacificación de los cuatro perros. Obra interiormente. Y luego el Espíritu obra exteriormente, porque cada uno de nosotros, en la medida en que recibe esa transformación, entonces también es capaz de tratar a los otros de otra manera. Aunque hemos dicho que es el evangelista Lucas el que más destaca la acción del Espíritu, me parece que podemos dedicar unos últimos minutos a subrayar un par de textos del Evangelio según San Juan, donde se ve la manera como Cristo desenmascara a la persona, pero con un amor, porque es que en el desenmascarar también a veces hay crueldad, y también en el desenmascarar a veces hay una pretensión de dominación. Hay gente que le habla a uno en términos de que yo sé quién es usted, como quien dice, yo tengo información confidencial que le puede hacer daño a usted en un momento dado. Cristo no es así. Cristo desenmascara a la persona, pero con un amor tan perfecto, tan grande. Toma el caso de la samaritana. La samaritana, capítulo 4 de San Juan, es aquella mujer que está acostumbrada a esconderse. Y ella trata en ese pasaje, que les invito a que lo lean en su momento, ella trata, en ese capítulo se ve muy bien, ella trata de esconderse, ¿no? Tú eres judío, yo soy samaritano, entonces hablemos del problema étnico, hablemos del problema político. Tú eres hombre, yo soy mujer, aclaremos primero el tema de género. Tú dices que hay que dar culto en Jerusalén, nosotros decimos que en el monte Garizim. Entonces aclaremos el tema religioso, discutamos lo religioso. Y Jesús, de una manera tan certera, tan humilde, pero tan firme, la va llevando a su verdad. Bueno, ¿y de tu marido qué? No, que marido no tengo. Pues sí, no tienes, porque ya he tenido 5, el que tienes ahora tampoco es tu marido. La va llevando a la verdad. Mira en dónde está tu verdadero problema. Mira dónde está el agua que tú quieres buscar. Lo más hermoso de la acción de Cristo, acuérdate que Cristo quiere decir ungido. ¿Ungido por quién? Por el Espíritu. Lo más hermoso de la acción de Cristo es cómo va llevando a esta persona a que descubra cuál es su verdadera sed. Date cuenta cuál es tu verdadera sed. ¿Qué es lo que tú verdaderamente quieres? Mira cómo detrás de esta búsqueda de agua en el pozo, tú estás buscando otra agua. Mira cómo detrás de toda esa persecución de hombres, tú estás buscando otro amor. Mira cómo detrás de todas esas discusiones de palabras, tú estás buscando la verdad. Y va llevando a esta mujer a que ella en un momento dado siente que solo le queda un último escondite. Pues cuando venga el Mesías, ese sí va a aclarar todo. Y le dice Jesús, pues ese soy yo. Y se le acabó el último escondite. Se le acabó la última disculpa. Ese soy yo. Y ella ya no discute más. De alguna manera su corazón ha quedado completamente desnudo, pero no para ser lastimado ni para ser utilizado. Queda desnudo, pero queda desnudo ante un amor que la levanta, que la ilumina, que la sana. Y ella queda tan transformada que va a decirle a la gente, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¡Qué transformación tan grande! Eso es cambiar un ambiente, es tener esa capacidad de llevar a que la otra persona descubra cuál es su verdad y cuál es su verdadera búsqueda, qué es lo que verdaderamente necesita, qué es lo que verdaderamente quiere. Hoy el mundo del comercio quiere utilizar a toda costa, hasta el hastío, el desear y el querer. Porque lo que más interesa al comerciante es que nosotros digamos, sí, ese es el carro que quiero, esas son las vacaciones que quiero, Ese es el edificio que quiero. Cuando llega Jesús, cuando llega el ungido, cuando llega la unción, el poder del Espíritu, uno empieza a encontrar en dónde está lo que verdaderamente quiere. Y ese descubrir lo que verdaderamente quiere es como reencontrar lo profundo de uno mismo. Reencontrar una parte de uno que a uno se le había perdido. Es una sensación de indescriptible alegría. Es como recuperar lo que algunos dicen, pero me parece que abusan también de esa expresión, el niño interior, la niña interior. Redescubrir como lo más puro de mí mismo, qué era lo que yo quería en el fondo de mi vida, para dónde era que yo iba. Se me había perdido una parte de mí. En el encuentro con Jesucristo el ungido y en el encuentro con la unción se encuentra esa verdad. Entonces no se necesitan las máscaras, ni las apariencias, ni los juegos indirectos, ni las agendas ocultas, ni las estrategias de dominación, ni los juegos de poder. Todo eso cae. No lo necesito. Yo digo, si más personas pudieran experimentar esa libertad, si esa fuera la libertad con la que pudieran tratarse los papás con los hijos, los esposos con sus esposas, si en esa libertad pudieran tratarse, esa es la libertad que hace que la vida tenga sabor de Dios. El otro ejemplo es Jesús ante Pilatos. Pilatos tiene otro tipo de escondite. Pilatos es un burócrata. Entonces él pone su oficio. No sabes, le dice a Jesús, que yo tengo poder para condenarte, tengo poder para salvarte. Aquí el del poder soy yo. Y Jesús le dice, pues no tendrías ningún poder si no te lo hubieran dado. Cosa que es muy hermosa, porque es invitarle a la persona a que mire, debajo de todo ese caparazón que usted se pone, de rey o de procurador, yo soy el procurador del Imperio Romano en las tierras de Judea, yo soy el que manda, yo soy el que puede. Debajo de todo eso, ¿quién es usted? O sea, debajo de todo lo que el mundo le ha echado encima, y todas las venias, y todos los aplausos, y todas las adulaciones, ¿quién es usted detrás de eso? Y entonces le dice Jesús, sobre eso tengo un par de predicaciones de Viernes Santo, que pueden servir, pueden ser útiles para el que quiera avanzar en ese tema. Entonces le dice Jesús, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Porque Pilato le había dicho, ¿yo acaso soy judío o qué? No soy judío. En eso somos expertos los seres humanos, ¿no? Dicen los españoles, tirar balones fuera, ¿no? Cuando llega el problema, se saca, ¿no? Esto no es conmigo, tirar balones fuera. Nosotros somos expertos en eso. Entonces, lo mismo que la samaritana trató de desviar la conversación al problema étnico, racial, género, religión, historia de la cultura. Hablemos de las momias y los faraones, hablemos de cualquier cosa, pero no hablemos de mí. Esa era la estrategia de la samaritana. Pues lo mismo Pilatos. Pilatos también entonces ya estaba con el tema de que no, tú judío, yo romano, yo no soy judío, yo no me meto en los asuntos de los judíos. Ustedes y sus leyes complicadas. Hay una historia muy compleja, muy complejo, porque en eso es experto el demonio, en que todo es muy complejo. Mientras tanto, el espíritu es espíritu de simplicidad, de sencillez. Las cosas no son tan complejas. Entonces Jesús le dice a Pilato, pero es que todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es que el problema no es que tú seas, el problema no es que tú seas romano. El problema no es que tú seas romano y que yo sea judío. El problema es si tú eres de la verdad o no. Y entonces Pilato levanta sus hombros en señal de desprecio y dice, ¿qué es la verdad? Y se va. No se siente capaz de enfrentar el tema principal. Entonces fíjate, eso es lo que viene a hacer. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Viene a revelar esas verdades profundas. ¿Quién soy yo debajo de mi oficio? ¿Quién soy yo debajo del personaje? ¿Quién soy yo debajo o detrás de las máscaras, fachadas, apariencias? ¿Cuál es la verdad íntima de mi querer, de mi buscar, de mi necesitar? O también esta otra pregunta que es escalofriante y tan difícil de hacer. ¿Y yo de qué soy indigente? Porque qué fácil es ver la indigencia de otros. Por ejemplo, los que aparecen en los semáforos, esos son muy fáciles de ver en su indigencia. Pero ¿y yo? ¿Cuál es mi indigencia? ¿De qué soy indigente yo? Y el Espíritu Santo, llegando a nosotros, y llega a nosotros, procedente del Padre y del Hijo, decimos en el credo, se manifiesta singularmente, se hace cercano en la presencia y en la persona de Cristo, me revela eso, de qué soy indigente. Y el día en el que uno se descubre indigente, ese día se descubre rico. Porque el día en el que descubro que mi indigencia más profunda, como la samaritana, es indigencia de verdad, indigencia de amor, indigencia de perdón, indigencia de acogida, ese mismo día descubro que todo eso es lo que tengo en Jesús. Y ese mismo día descubro que ya no tengo que mendigárselo a nadie. Y ese mismo día empiezo a ser libre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.